invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta ocasión los invito en un viaje a la ciudad de Salamanca, donde visitaremos el Palacio de la Casa de las Conchas y la Catedral de la Ciudad.
Casa de las Conchas, aunque no haya venido nunca a Salamanca, ¿quién mandó hacer este palacio? Este palacio lo mandó hacer uno de los nobles más importantes de la ciudad de Salamanca durante la época de los Reyes Católicos, a finales del siglo XV. Se llamaba Rodrigo Maldonado Talavera y fue consejero de los Reyes Católicos. Fue catedrático en la universidad, embajador de estos reyes en Lisboa, en París, fue regidor de la ciudad, formó parte de la Orden Militar de Santiago, y vete tú a saber, ven qué currículum tenía. Bueno, lo manda a hacer a finales del 15, y bueno, ¿qué tiene la fachada? Aunque luego la miremos, tiene en lo más alto de la fachada el escudo de los Reyes Católicos con el águila de San Juan Evangelista, en una vivienda privada. Tuvo el privilegio, que le tuvieron que dar por fuerza a los reyes, de poner ese escudo. Sobre la puerta, eso está arriba de la fachada, pero sobre la puerta por la que hemos entrado hay un gran escudo con 5 flores de lis. Es el apellido principal de la familia, se llamaba Rodrigo Maldonado. Luego tiene 4 ventanas en este lado preciosas, de 2 tipos. Una que está dividida en cruz, en 4 espacios con la cruz, y otra doble, geminada con la columna. Y van alternando, cruz, geminada, 4-4, pero ninguna es igual. Cada una tiene una decoración distinta a la otra. Y luego tiene 2 rejas maravillosas. Una que hace como curvos, así, y otra que parece más sencilla, pero la que es más sencilla en apariencia, cuando uno la mira, se encuentra que tiene torres, que tiene arcos, que tiene escudos, que tiene hojas de como hojas de roble, y que en medio hay una inscripción que se puede leer en latín que dice esto: Ave María, gratia plena, Dominus tecum, el inicio del Ave María en latín. Y luego miren respecto a las conchas, ¿por qué las conchas? La leyenda cuenta, bueno, que es que pertenecía a la Orden Militar de Santiago y por eso las conchas, pero no es por eso. Miren, es porque el hijo del propietario de la casa, el hijo se llamaba Arias Maldonado, se casó con Juana Pimentel, hija de los condes de Benavente. Era como hablar de la casa de Alba, en la familia Pimentel. Y en el escudo de los Pimentel, de los condes de Benavente, conchas, se cree que se pusieron cuando tuvo lugar este matrimonio para proclamar que habían enlazado con un linaje tan importante, o sea, era el símbolo de la mujer, de la nuera del que construyó la casa. Y piensen, ella era dama de la reina Isabel la Católica, y este matrimonio tuvo lugar en Tordesillas, por deseo de la reina, como era su dama, pues tuvo lugar en Tordesillas y estuvo presente la reina Isabel. Esto me parece tan importante solo para hacernos una idea de qué tipo de personas estamos hablando, ¿eh? Y luego hay una leyenda que cuenta esto. Cuenta que debajo de una concha hay un tesoro escondido. La leyenda más larga cuenta que los jesuitas ven esa iglesia, forma parte del antiguo colegio de los jesuitas, ven que no se ve la iglesia y cuentan que para abrir una plazuela delante de su iglesia, es leyenda, ¿eh?, los jesuitas quisieron comprar esta casa, que pagaban una onza, una moneda de oro, por cada concha que tenía la casa, y que no se la vendieron. Y entonces empezaron a decir que había un tesoro para que la gente arrancase las conchas y fuera más fácil comprarla. Pero esto es la parte de la leyenda, ¿eh?, la historia y la leyenda. Miren qué preciosidad del patio. Este arco, con estas formas así, se llama arco misterio. Y es un arco que se ve solo en Salamanca, en cuatro patios de Salamanca. No se utiliza en el arte español y en el arte occidental más que en Salamanca. Por eso, técnicamente, arco mixtilíneo, pero también se llama de tipo salmantino. Y ven que la parte baja de los arcos mixtilíneos, leones sostienen el principal apellido, Maldonado, con cinco flores. Luego miren qué bonitas las balustradas, de frente es como un trabajo de cestería, y a los lados, como si fueran panales de abeja. Miren qué preciosidad. Y ahora, aprovechando, voy a aprovechar a contarles más cosas bajo cubierto, les voy a hablar del antiguo colegio de los jesuitas. Miren, los jesuitas están en Salamanca desde el siglo XVI. ¿Por qué? Porque su fundador, San Ignacio de Loyola, estudió en Salamanca. El mismo San Ignacio fundó un pequeño colegio, pero pequeño, pequeño, para unos cuantos estudiantes. Luego los jesuitas van teniendo más poder y van haciendo un colegio enorme, pero no estaba aquí, estaba donde está el Colegio Fonseca. Hoy hay un colegio de niños y un hotel muy grande. ¿Por qué no se quedaron en aquel colegio tan grande que estaba, que hicieron? Pues miren, porque a principios del siglo XVII visitaron Salamanca y su universidad los que eran entonces reyes de España. Iban de paso a Valladolid, donde estaba entonces la corte, y Felipe III y Margarita de Austria pasan por Salamanca, y la reina tuvo el capricho de hacer un nuevo colegio, pero menudo capricho. Más de 20.000 metros cuadrados tiene el colegio de los jesuitas. ¿De dónde se saca un solar tan gigantesco? Pues destruyendo, porque aquí en el centro de la ciudad no estaban esperándole con un pedazo solar así. Desaparecieron dos calles, dos iglesias, y las casas, más bien palacios como este, de más de 500 familias para hacer eso. La obra empezó en 1617 y acabó 150 años más tarde. Se consiguió una de las obras más importantes del barroco español y de Europa. No solo, fíjense, en una ciudad tan pequeña, un edificio como este solo se explica porque detrás estaban los reyes de España, si no, no se hubiese hecho un edificio así aquí. Bueno, los jesuitas lo utilizaron exactamente 107 años, de 1660, que solo se había hecho una parte, a 1767, cuando el rey Carlos III de España decreta la expulsión de los jesuitas de España y de todas las propiedades de la corona española, América y Filipinas. Los jesuitas abandonan, tienen que abandonar esa misma noche el colegio, luego los meten en barcos en el puerto de Santander y los mandan a Roma. El Papa no los acoge porque tenía Roma llena de jesuitas portugueses mendigando por las calles. Estuvieron año y pico en los barcos, desembarcaron en Cerdeña, les vuelven a montar en los barcos hasta que al final pudieron entrar hasta Bolonia. Con el tiempo se dispersan, algunos llegan a Rusia y a Polonia y se convirtieron en profesores de la élite del Imperio Ruso y de Polonia, ¿eh? Y luego, bueno, Carlos III dividió este edificio, pasó a ser seminario, el colegio, donde hoy está la Universidad Pontificia, que hemos pasado adelante, pero no me he parado, era seminario hasta 1940, en que la Conferencia Episcopal Española crea la Universidad Pontificia de Salamanca. Es el uso que tiene el colegio. Y la Iglesia del Espíritu Santo, Carlos III, se los da a la que le decía de San Marcos. Como lo tuvieron tanto tiempo en propiedad, todo el mundo conoce a la Iglesia del Espíritu Santo como la clerecía. Y luego vamos a mirar, miren qué torres tan bonitas, qué imagen, pero yo quiero que miremos la espadaña central. Hay una campana, encima está la Virgen, y a los lados de la campana hay un hombre y una mujer con una corona. Son los reyes que fundaron el colegio, Felipe III y Margarita de Austria. Y debajo de la campana vemos perfectamente desde aquí el relieve que representa Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Por deseo de la reina, se puso este relieve en la fachada y en el retablo mayor de la iglesia. Es la iglesia del Espíritu Santo, pero si preguntan por ella no van a ningún sitio, porque todos la llamamos como la clerecía, se quedó con ese nombre, ¿eh? Miren qué bonito. Bueno, y hoy la biblioteca, hoy es una biblioteca dependiente de la Junta de Castilla y León. El interior está reformado, pero bueno, quedan los muros exteriores, el patio. Y ahora, pues otra vez, vamos a llegar a la catedral y allí ya pasamos un rato sin mojarnos. Pues me siguen otra vez, cogemos.
Subimos a ver, estoy.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales sonoras.
Catedral Nueva y Catedral Vieja, igual que nosotros. Aquí son dos iglesias, tal cual, pegadas una a la otra. La vieja, que es la que voy a entrar en segundo lugar, es una de las joyas del arte románico español, la Catedral Vieja, la Iglesia Vieja, de los siglos XII y XIII. Y esta es, junto con la de Segovia, las dos últimas catedrales empezadas en estilo gótico en España. Pero miren qué tardía. Se empezó en 1513, ¿qué quiere decir eso? Siglo XVI, una catedral gótica en vez de renacentista. Pues empieza en 1513 y se acaba 220 años más tarde, 1733. ¿Qué supone esto para esta iglesia? Que hay una mezcla muy grande de estilos, ¿eh? Mucha. Vamos a ver que tiene, vamos a ver elementos góticos. La estructura la hicieron gótica hasta el final, aunque estuvieran trabajando en el 18. Pero claro, los arquitectos son hijos de su tiempo y nos fueron dejando pistas, pistas, a los elementos decorativos. Y verán qué rápido vamos a ver. Lo primero, la catedral, antes de ver eso, tiene tres naves. La central, más ancha, más alta que las laterales, lo habitual en nuestras catedrales góticas, que somos castellanos y eso lo conocemos todos muy bien, ¿no? Y luego, aparte de las tres naves, tiene dos líneas, dos naves de capillas laterales. Estas capillas laterales todas bien cerraditas con rejas. Normalmente estas capillas se vendían, ¿y quién? Para convertirse en panteones funerarios privados. ¿Quién podía comprar esto? Porque era carísimo comprarlas. Pues lógicamente, nobles u obispos. Y piensen que para esta catedral fue fundamental la venta de las capillas, porque significaban ingresos directos para poder continuar con la obra. Entonces fue vital, ¿eh? Fue vital. Y luego otra peculiaridad de esta iglesia es que se empezó por los pies, en vez de empezarla por nuestras iglesias, los que vengan de Palencia, de Burgos, de tantos sitios que tiene tanto románico, cuando las visitan les dirán, lo más antiguo es la cabecera, se empezaron por la cabecera, de forma que una vez hecha la cabecera y poder abrirla al culto, se cerraba con ladrillos y luego que tardase lo que quisiese la iglesia en hacerse, se podía utilizar, pero esta se hizo al revés, simplificando, se empieza por los pies y se termina por la cabecera. Y la dividieron a la mitad, hicieron a la mitad de la iglesia un muro y la consagraron una vez. Y luego, al otro lado del muro, siguió la obra y la consagraron en 1733, por último. Bueno, les decía, entonces capillas funerarias, estas capillas. Les decía que a través de la decoración se ve la evolución. ¿Ven aquella galería, allí en alto, que pasa gente? Bueno, los que puedan verlas mejor, si no yo les explico. Los que no, vamos a ver si lo imaginamos. La galería tiene como formas circulares. Es todavía de tradición gótica. Y debajo de la galería hay un friso precioso, que no lo vemos ni los que vemos bien, o sea que se lo tengo que contar. Un friso que tiene animales, monstruos, escena de la vida cotidiana. O sea que sigue la tradición gótica, porque el primer arquitecto empezó la obra cuando tenía unos 50 años. Entonces se había formado en gótico, en estilo gótico. Entonces él mete elementos góticos. Entonces esa galería es gótica. Pero luego si vamos a la nave central, la más alta, la galería ya es totalmente distinta. Tiene balaustres, como lo de cualquier escalera, con palitos, pero de piedra. Balaustres y el friso que tiene debajo son angelitos, son querubines que se utilizan, son cabecitas solo de querubines, que se utiliza mucho en el arte, en el Renacimiento español. Y además hay medallones con cabezas de santos, pues eso nos marca el Renacimiento. Entonces hay gótico, Renacimiento, y luego ahí, que lo vamos a ver por dentro, está el coro. El coro es del 18, lo hizo Alberto de Churriguera, y eso está lleno de lazos, flores, toda una mezcla de decoración muy gruesa, ¿eh? Eso es barroco, eso es arte churrigueresco, obra de Alberto de Churriguera, que acabamos de hablar de él en la Plaza Mayor. Bueno, pues eso así, líneas generales, eso ya os he dicho, gótico, renacimiento y barroco. Vamos a pararnos a ver esta capilla. Esta capilla es la más bonita de todas y se llama Capilla Dorada o de Todos los Santos. ¿Por qué se llama así? Porque el color que predomina es el dorado y no se puede utilizar el flash en las catedrales, que es lo que no me da cuenta el público.
el color que predomina, el dorado, y luego hay 110 santos en estas paredes. El que compró la capilla mandó poner en su testamento 110 santos. Pero aparte tiene otra peculiaridad. Esta capilla se consagró como iglesia mucho antes de la propia catedral. En 1525 la capilla dorada se consagró y se empezó a usar como iglesia. ¿Pero qué ocurría? Esto estaba en obras. La capilla estaba acabada, pero esto estaba en obras. Se acabó con la reja y con todo. Se hizo un muro y quedó cerrada la catedral nueva. Pero se abrió una puerta de una línea de frente para entrar desde la catedral vieja hasta que se pudiese utilizar esta. Entonces, esta fue la primera iglesia que tuvo esta catedral. Luego ya tiraron el muro y tiene todos los elementos de una iglesia. Un retablo con un calvario. A los pies tiene un púlpito. Luego tiene un coro. Y la sacristía está debajo del suelo. Se entra a los altares. Los altares son de obra, de madera de obra. Aquí tienen un ventanuco para que entre un poquito de luz. Y por el otro lado una escalerilla que permite bajar. Piensen que toda la catedral está hueca, por debajo. Esta catedral no está sentada. Los suelos debajo, los cimientos sí, y los pilares, pero el resto está hueco, ¿Por qué? Porque hay mucho desnivel entre la parte de la fachada y la de la cabecera, porque por allí baja en un cerro hacia el arroyo de Santo Domingo. Entonces, para salvar este desnivel, tuvieron que levantarlo. Al levantar el nivel para enrasar, claro, que quedase todo al mismo nivel. Bueno, pues así, despacito, nos vamos a mover ahora. Saben que hay un yacente, es moderno, un escultor orejudo, que tiene taller en Salamanca, se saca en procesión en Semana Santa. Pero yo lo que quiero que vean es que ven que aquí hay un arco, que hay una puerta y está cerrada. No sé si llegan a ver, yo les explico. Allí hay un cuadro. Y rodeando al cuadro hay un arco. Esto es una puerta. Miren, la catedral, nosotros vamos a entrar en la catedral vieja, vamos a volver hacia atrás y vamos a entrar por otra puerta. Pero aquella puerta es de 1953. Desde el siglo XVI hasta 1953, la comunicación entre la iglesia vieja y la nueva estuvo aquí, en esta. Y ahora vamos a ver una cosa.
Ya que dejarlo así, por eso sí.
Lo primero, nosotros estamos muy acostumbrados, los españoles y en Castilla, pues más, a que nuestras catedrales tengan coro. Pero piensen que es una peculiaridad del arte español. ¿Por qué? Por la liturgia hispana. Nuestra liturgia obligaba a que el coro estuviera en contacto visual y también, pues digamos, sonoro con la capilla mayor. Por eso nuestras iglesias están en un lado de la capilla mayor, nuestras catedrales, ¿no? Porque es de las catedrales, ¿no? Y en el medio de la iglesia, no a los pies, en alto, o en la cabecera, está el coro, o sea, visualmente se ve. Este coro es del siglo XVIII y es una obra de la familia Churriguera. La arquitectura, o sea, la obra en piedra que lo rodea, es obra de Alberto de Churriguera. Pero el diseño de la sillería es de su hermano Joaquín de Churriguera. Joaquín hizo el diseño, pero muere a los 2 meses de empezarse la obra, o sea que la dirección la siguió haciendo Alberto de Churriguera. Como es habitual en nuestros coros, es madera de nogal. Y yo siempre digo de este coro que es muy santurrón. ¿Por qué? Porque solo tiene santos. Y hay gente que me dice, pues ¿qué va a haber una iglesia más que santos? Pues no se piensen, En España hay muchos coros más antiguos que lo que menos tienen es santos. Por ejemplo, yo siempre comparo con uno de esta provincia, Ciudad Rodrigo, que tiene una catedral maravillosa románica. Su coro se acabó en 1504. Pues allí hay un santo en la silla, San Pedro en la silla del obispo. Se acabaron los santos. ¿Qué hay en el resto de los respaldos? Pues hojas, animales, todo así muy gótico, muy recargado. Y en una cosita que se llama las misericordias, que es eso, ven que se... estos asientos son móviles, se levantan y tienen un pequeño asientito así, como una cosita para que se haya oscuro un ratito. Como estaban tanto tiempo cantando, pues los enfermos, los más mayores, pueden estar medio de pie, medio sentados. Pues aquí cuando levantan, se llama misericordia. Y aquí cuando se levantan, pues hay fauces muy barrocas de León. Pero por ejemplo en Ciudad de Rodrigo y en otros muchos coros antiguos, se encuentra de todo. Hay desde escenas pornográficas en algunos, escenas escatológicas, o sea, gente haciendo sus necesidades, cerdos así en odres de vino, como si fueran cantores aludiendo a lo bueno que es el vino, todo tipo de animales. Entonces, digamos, son más divertidos, o sea, aunque uno no se lo espere. Pero esto ya no. ¿Y por qué son tan distintos?
Oye, ¿y luego quién elige ese asiento? ¿Te le dan o tú le eliges?
Sí, yo creo que el coro, los capellanes, los que forman parte del cabildo, tendrían por orden de importancia o de tiempo, ya no sé explicarlo, su asiento. Bueno, pero eso no se pega. Así se entretenía un rato mirando eso. Bueno, y yo qué iba a decir con esto. Algo ha pasado en la iglesia de un coro como este, que todos son santos, a aquellos. Pues miren, tuvo lugar la reforma de los protestantes criticando a la iglesia católica, el concilio de Trento y la contrarreforma de la iglesia católica, que va, entre otras muchas cosas más importantes, pero va a mirar con más atención lo que se hacía en las iglesias, ¿eh? Y eso es lo que pasó. Eso no le quita mérito a este coro, es una maravilla. Miren, los respaldos bajos son de medio cuerpo, son mujeres, son santas y mártires, portan la palma, las muchas de ellas, que es el símbolo del martirio. En los laterales, de cuerpo entero, santos españoles, todos hombres. De frente, Jesucristo con los apóstoles. Y luego tiene una preciosa crestería, que es, son angelitos, son querubines, angelitos que portan instrumentos musicales. Y dos órganos muy bonitos. Bueno, vamos a salir, ¿no? Porque hay algún
tipo. Oye, ¿y esto de medio qué es?
El facistol. Facistol es el gran atril para los libros del coro. Vamos a salir porque así dejamos sitio para otro grupo. Esta no es la cúpula original de la catedral. El flash no se puede utilizar. No es la cúpula original. La original lo había hecho Joaquín de Churriguera. Pero el día 1 de noviembre de 1755 tuvo lugar el terremoto de Lisboa y dañó varias partes de las dos catedrales. Y en el caso de la Catedral Nueva, dañó la cúpula. La cúpula original se resquebrajó y tuvieron que hacer una nueva, la tuvieron que tirar. Entonces queda parte de Churriguera, lo que es el tambor poligonal con escenas de la vida de la Virgen, eso es de Joaquín de Churriguera, pero el resto, las ventanas incluidas, ya es de otro arquitecto. Y en lo alto, en el centro, ahí está el Espíritu Santo en forma de paloma, pues entre ala y ala, dicen que esta figura de esta paloma tiene casi 3 metros, 2,80. Y luego miren, ahora la capilla mayor es muy sosa, no hay un retablo, hay un pequeño altar y a los dos lados dos urnas de plata con los restos de San Juan de Sahagún, el patrón de Salamanca, y Santo Tomás de Villanueva. Pues bueno, es que esta capilla no tiene nada que ver como fue en origen. Piensen que era todo abierta. ¿Ven que está cerrada con 3 muros? Era toda abierta. Y ahí había un gran tabernáculo para exponer el Santísimo y en lo alto con la Asunción, que tenía más de 30 metros. Una obra que había hecho Alberto de Churriguera. Piensen que las columnas tenían 2 cuerpos, las columnas tenían más de 12 metros de altura, era gigantesco, pero lo tuvieron solo 20 años, era una obra barroca muy exagerada y en el año 46 lo desmontaron, ¿eh? Entonces no queda nada de cómo era en origen la capilla mayor, la transformaron por completo. Y hoy, miren, ¿ven aquellas figuras, aquellos santos? Unos que representan a los padres de la iglesia latina y de la iglesia griega, parte de los padres de la iglesia latina y de la iglesia griega, decoraban ese baldaquino, ¿eh? Para que vean, se hagan una idea de cómo, si eran así de grandes las esculturas, cómo sería la estructura. Bueno, pues con esto yo creo ya vamos a ir a ver la Catedral Vieja, que es la más importante de las dos. Ahí hay que bajar, vamos a bajar tranquilos, hay que bajar unos cuantos peldaños. Entonces bajamos.
Aquí no hay sitio.
Aquí hay
sitio. Para que todos. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien los de atrás? ¿Me oyen? Vale. Bueno, pues lo que les decía, esto es una peculiaridad en el arte español. ¿Ven que son dos iglesias? Completas, con ábsides, con naves, completas. Es que mucha gente me habla de Palencia, pero les digo, si lo viésemos en un dibujo, veríamos que Palencia es una iglesia de dos épocas, la cabecera del 16, no se puede utilizar el flash, solo, es que suelta, sale, aunque ustedes no lo ven, sale.
Entonces, una iglesia con una parte del 16 y otra parte medieval, pero separadas con un muro, aunque sean de dos épocas. Aquí no, dos iglesias enteras, con enteras hasta le falta un poco. ¿Cuándo se empezó a construir la iglesia vieja, la catedral vieja? Nuestra Señora de la Sede, la otra está dedicada a la Asunción, que no lo he dicho. En torno al año 1140 se empezó en estilo románico. Se acabó unos 150 años más tarde en estilo gótico. Vamos a ver, los ábsides, ¿ven que tiene ábsides semicirculares? La bóveda del ábside es de cuarto de esfera, la bóveda de horno románica. Gruesos pilares, capiteles todavía de tradición románica, con animales, monstruos, elementos vegetales, esferas de la luz. Pero luego, si miramos más arriba, ya en vez de tener arco de medio punto, que sería la primera iglesia románica, tiene arco apuntado. Y en vez de tener bóveda de medio cañón, que sería una iglesia pura, las que hay en su provincia, en Valencia, esta, como es más tardía, se acabó, ya tiene bóveda de crucería gótica. Por lo tanto, estamos hablando de una iglesia tardo-románica. Sigue saliendo.
Feli, que no hagas fotos.
Una iglesia tardo-románica. Bueno. Sí. Y muchas más. Románicas. Y muchas más tienen en Valencia, ¿eh? Ya quieres.
La de Támara.
Es una iglesia muy importante. La de Támara. Luego, desde el punto de vista arquitectónico, lo más innovador que tiene es esta cúpula. Se llama Torre del Gallo porque al exterior hay una veleta con un gallo. Y forma parte de un conjunto de cúpulas que seguro que conocen, que son los llamados cimborrios del Duero. Son la más antigua, Zamora, el cimborrio de la Catedral de Zamora, que todos o casi todos conocemos. Toro, la Colegiata de Toro. Salamanca, y una que queda fuera del Valle del Duero, Plasencia, la que llaman Torre del Melón, de la parte vieja de lo que llaman Catedral Vieja de Plasencia. Son joyas del arte medieval español. Son cúpulas de estilo oriental, de estilo bizantino, y son joyas del arte español que solo existen en esta parte de España, de la península ibérica. Luego, miren, vamos a mirar y van a ver delante, en la capilla mayor, ven que es maravilloso lo que tenemos. Vamos a hablar de tres, les voy a explicar tres cosas muy importantes, no de solo del arte en Salamanca, del arte español. Una virgen en una imagen dorada, es la patrona de Salamanca, la Virgen de la Vega. Ahora les explico. Luego miren qué maravilla del retablo. De retablo y encima del retablo un fresco que representa el juicio final. Pues vamos a ir viéndolo de lo más antiguo a lo más moderno. La Virgen. La Virgen se llama Virgen de la Vega porque procede de un monasterio situado a orillas del Torbe. Por eso Virgen de la Vega salió de ese monasterio en el siglo XIX, cuando tuvieron lugar las desamortizaciones de las propiedades eclesiásticas. Pasan ese monasterio a manos privadas y la iglesia, la imagen estuvo en varios sitios hasta que se colocó aquí. Pero es de la época de... Bueno, ¿puedes saber medio metro, y a ver, ahora les explico, tiene como medio metro, es de madera, pero cuando la vemos por fuera parece de metal porque es toda dorada, porque está recubierta, la imagen de madera, el alma, está recubierta de placas de cobre dorado, y solo tiene macizo en bronce la cara de la Virgen. Y luego la silla, que no lo vemos desde aquí, el asiento de la Virgen, se decora con esmaltes que representan apóstoles y ángeles. Es una joya del arte. La Virgen de la Vega, como seguro que se decía, el 8 de septiembre, la Natividad de la Virgen. En toda España, en pueblos y ciudades, el 8 de septiembre celebramos las vírgenes locales, las advocaciones locales. En todas partes.
porque bueno, yo creo que sería raro un pueblo donde no se celebre ese día, el día de la fiesta de la Virgen. Cada uno con su nombre, con su advocación, pero bueno, la natividad. El retablo, ven qué maravilla, es una obra excepcional en el arte español. Miren qué forma tiene, se adapta, que no es único, pero es poco frecuente, se adapta al hemiciclo que forma el ábside, y son tablas puntadas. Tiene 53 tablas puntadas que nos cuentan una historia, que nos cuentan un libro que todos conocemos, el Nuevo Testamento, es lo que cuenta este retablo. Y se puede leer sin saber leer, a través de las, sabiendo la vida de Jesucristo, puedes leer el retablo. Empieza abajo a la izquierda con la Natividad de la Virgen y luego, paso a paso, tabla a tabla, nos va contando todas las pasajes importantes de Jesús y de la Virgen. Es de mediados del 15. Con certeza no se sabe quién lo ha hecho, porque no hay documento ni firma. Ha tenido distintas atribuciones a lo largo del tiempo, pero desde la última restauración, a finales del 20, se hicieron nuevos estudios, se atribuye a un italiano procedente de la Toscana italiana llamado Dello Degni. Y a sus colaboradores, esto no lo hizo una persona sola, ¿eh? La gente trabajaba con un taller que cada uno, entonces cada uno hacía una tabla. Y luego excepcional también en el arte español, lo que le estoy hablando ahora no son solo Salamanca, es arte, un arte, obras excepcionales en el arte español, excepcional el fresco que representa el juicio final. Y en este caso no hay ninguna duda sobre el autor. ¿Por qué? Porque en el archivo de la catedral se conserva el contrato que firmó el italiano Nicolás Florentino, Nicolò Degni, con el cabildo catedralicio. Entonces sabemos la fecha, lo que le cobraba, lo que iba a hacer. Es un contrato de obra, como si hacemos una casa y hacemos el contrato con el albañil. ¿Y qué hay aquí? En el medio, Jesucristo. Con la mano, es Jesucristo, es como una doble iconografía. Representa a Jesucristo resucitado, pero con la mano levantada, como Cristo fue, es el juicio final. Rodeando a Jesucristo hay ángeles. Ángeles que portan lo que llamamos arma Cristo. Las armas, los símbolos de la pasión. Clavo, columna, los símbolos de la pasión de Cristo. Y ya en los extremos de esta pintura, la Virgen y San Juan Bautista. Debajo de Jesús, otros ángeles, dos ángeles con largas trompetas. Son los ángeles que llaman a la resurrección de los muertos en el juicio final, y de las tumbas que hay debajo salen los que resucitan, los resucitados. Y se distribuyen a un lado, a la izquierda, todos con vestidos blancos, son los que van al cielo. Y desnudos y en actitudes de terror, los que van al infierno. Que como está representada el infierno, pues es la cabeza de un gran dragón con las fauces abiertas, es como realmente hay un infierno, la entrada, y ahí hay diablillos con ganchos que les obligan a entrar en el infierno. Son obras fundamentales del mundo del arte español. Bueno, pues luego, aquí a los lados, hay dos órganos. Uno y otro. Son dos órganos del siglo XVI. Se llaman realejos. Los realejos, pues con un término actual diríamos, son órganos portables. ¿Qué quiere decir? Que aunque son grandes, pues se podían subir en un carro con una estructura móvil y el organista podía ir tocando, acompañando a la procesión, tanto dentro del templo como en los alrededores del templo. Y son dos joyas del siglo XVI. Este se llama órgano de Salinas y a quien nos recuerda, a Francisco Salinas, catedrático de música en la Universidad de Salamanca en el 16, y uno de los músicos más importantes del Renacimiento español. Funcionan, ¿eh? Están restaurados solo con ocasiones importantes, como este año, que se está haciendo un ciclo de conciertos extraordinario, porque se me ha olvidado decirlo, pero estamos en el 2013, la Catedral Nueva se empezó en 1513, entonces se está celebrando el quinto centenario de la Catedral Nueva y sobre todo se están haciendo conciertos, ¿eh? Ahora nos vamos a levantar tranquilamente, como venimos, vamos a pasar al rostro, a ver alguna de las capillas.
total.
Vale, eso digo yo.
Miren, el claustro de la catedral es contemporáneo a la catedral. Aunque bueno, pasa lo mismo que les dije en la catedral nueva. Es que ahora estamos en un grupo y está... Lo mismo que les dije en la catedral nueva, estas capillas las compraban nobles y obispos. Y eran panteones funerarios de esas, se convertían en propiedad privada y aquí se enterraban. Y además fundaban capellanías, o sea, ponían un capellán para decir misa por la salvación eterna de sus almas. Esa era la función que tenían estas capillas. Luego, miren, el claustro está muy transformado, porque en origen era un claustro abierto, pero con columnas, capiteles románicos, pero el terremoto de Lisboa destruyó la parte que estaba abierta, entonces ya lo hicieron cerrado a finales del 18. Bueno, yo aquí les voy a hablar, esta es la capilla de Santa Bárbara. La fundó el obispo que está aquí enterrado, Juan Lucero. Tiene un retablo plateresco, siglo XVI, con Santa Bárbara, la titular de la capilla, y escenas de su martirio. Pero ahora me voy a olvidar de la catedral y les voy a hablar de la Universidad de Salamanca. Les he dicho que la universidad fue fundada el año 1218 por el rey Alfonso IX de León. Como son de Palencia, bueno, todos saben, aunque a nivel como universidad, como institución, con el privilegio papal de impartir títulos que tengan carácter universal, es Salamanca. Pero el precedente fue Palencia, en el Reino de Castilla, en 1212, o sea, que es unos años anterior a esta. Pero bueno, generalizando, lo dejamos así. El rey Alfonso IX de León funda la Universidad de Salamanca como institución, pero no le da un edificio propio donde impartir las clases, de forma que la Universidad de Salamanca estuvo unos 200 años de alquiler en este claustro, en estas galerías, en estas capillas y en otros edificios alquilados al Cabildo Catedralicio de Salamanca. Entonces esta fue la Universidad de Salamanca hasta el siglo XV, cuando se construyen las escuelas mayores, luego las menores, o sea, edificios propios de la universidad. 200 años está la universidad. Cuando en el XV se hacen las escuelas mayores, esto se deja de utilizar como universidad. Todo pasa allí, a las escuelas mayores, menos una cosa, una tradición universitaria muy importante, que fue la de hacer el examen para ser doctor por la Universidad de Salamanca. Y la tradición nos cuenta esto, nos cuenta que el estudiante que quería tener el título de doctor tenía que pasar la noche anterior, él solito encerrado en esta capilla, estudiando y rezando. Al día siguiente, de madrugada, se hacía una misa pidiendo la protección del Espíritu Santo y luego ya normalmente por la tarde llegaban los profesores, los padrinos y a puerta cerrada se hacía un examen que duraba unas cuantas horas. Los profesores se sentaban donde están ustedes, sentados, y el estudiante, ¿dónde está esta señora?
Rosa.
Pues entonces el estudiante hacía la defensa de su tesis doctoral, luego salía, el tribunal deliberaba y en una vasija se metían unas bolas o de distintos colores, blanco o negra, o con la A de aprobado y, o la R de reprobado. Si el estudiante aprobaba, sonaban las campanas de la catedral y toda la ciudad se preparaba para una fiesta que le tocaba pagar a este estudiante. ¿En qué consistía? En un gran banquete para profesores e instituciones universitarias. Y en una corrida de toros en la Plaza Mayor, y con la sangre de uno de los toros que se mataban, los amigos recogían la sangre en una vasija, la mezclaban con aceites y pigmentos y pintaban los vítores, unas pinturas rojas que se ven en algunos muros antiguos, que es el símbolo de la victoria por haber superado las pruebas. Entonces, la fiesta y los vítores. Y el que suspendía tenía que salir por una puerta que queda en línea con esta, en la puerta de los carros, y allí le hacían todo tipo de... Dice que les insultaban, le tiraban de todo, que tuvieran la mano, le hacían todo tipo de... O incluso le daban una paliza y le tiraban al río. ¿Por qué? Porque había, al suspender, ya no había fiesta. Mis compañeros, pues no les hacían mucha gracia.
gracia, eso cuenta la tradición. Yo siempre he dicho de estar en capilla, ese nació aquí, en la capilla de Santa Bárbara. ¿Lo de salir por la puerta de los tablos te suena? ¿Lo han oído alguien? Sí. Porque es un dicho que ya se ha perdido, o sea, en algún pueblo de Castilla queda, pero muy poco, significa muy pocos sitios, que algo importante en tu vida te ha salido tan mal como el estudiante que suspendí aquí. Bueno, y voy a contarles ahora otra historia. Miren, otra historia aprovechando que están sentados. Miren, la tradición más importante, la fiesta popular más importante de Salamanca es el lunes de aguas. El lunes de aguas es un día que todos los pueblos de la ciudad y todos los pueblos de la provincia vamos al campo y si el tiempo lo permite, hacemos una fiesta en la que llevamos todo lo típico de una merienda más los mazos. Ese mazo sabe todo que está relleno de chorizo, jamón, lomo. ¿De dónde viene esa fiesta del lunes de aguas? Pues dicen que de finales del siglo XV, cuando vino a estudiar a Salamanca, el único hijo varón que tuvieron los reyes católicos, el príncipe Juan, vino con unos 17 años y a los 2 años murió en Salamanca, con 19 años. Es el que hubiese tenido que ser rey de España en vez de su hermana, Juana de Castilla, Juana la Loca, morir tampoco, pues ya no pudo ser rey. Bueno, pues el tiempo que estuvo en Salamanca fue gobernador, fue señor de la ciudad. Y en ese momento se hizo la primera normativa municipal que regulaba el oficio de la prostitución, que era un oficio legal. Entonces, en esa normativa se puso un horario de trabajo. Se creó un prostíbulo, una casa de mancería, era todo legal. Se les puso, digamos, una forma de vestir, sayas de colores muy vivos, un mandil amarillo chillón, y se cubrían los hombros con un mantón de picos de color pardo. De ahí viene el dicho de ir con picos pardos. Y luego se dijo, durante la cuaresma y la Semana Santa, las obligaban a salir de la ciudad. Iban al otro lado del río, a Tejares, donde nació el lazarillo, y allí permanecían hasta el segundo lunes de Pascua. Segundo lunes de Pascua. Ese día dicen que los estudiantes las iban a buscar a Tejares, las traían de vuelta a la ciudad, cruzando el río, esta vez en barca, volvían a la ciudad, y que estudiantes y prostitutas hacían una fiesta en las orillas del río. Dicen que de ahí deriva nuestro lunes de aguas. Ya, es una fiesta popular, no tiene nada que ver con la prostitución, pero la tradición señala que allá en el siglo XV nació este día tan popular de la provincia de Salamanca. Pues ahora despacito, les digo, está muy mal, que algunos me han oído, el suelo está muy mal, es muy fácil tropezar y caerse. Entonces, muy despacito, vamos a
ver.
Esta capilla es muy bonita. Está aquí para esto, cuidado. Esta capilla es preciosa y muy, muy interesante desde el punto de vista histórico. Esta es la capilla de Talavera, porque fue comprada. Comprada quiere decir que ya existía a finales del siglo XV por Rodrigo Maldonado Talavera, el señor que ya conocemos de la Casa de la Historia. Bueno, pero la capilla era mucho más antigua, es de finales del XII o principios del XIII, contemporánea a la catedral. Era la antigua capilla del Salvador, pero a comprarla Rodrigo Maldonado cambia de nombre. Tiene una bóveda preciosa, nervios, cada uno con una decoración distinta, que no se juntan, sino que forman una estrella en el centro. Es de influencia musulmana, claramente del arte musulmán. Luego tiene un retablo plateresco, pero aquí les voy a hablar de dos, alguien ya se ha preocupado, de dos cosas muy importantes que desde el punto de vista histórico, más que de arte. Esto que hay aquí, esta pintura, esto es un calendario que nos recuerda el privilegio que tiene esta capilla de poder decir la misa con el rito mozárabe. La forma, ¿qué es eso del rito? Los mozárabes, todos lo saben, los cristianos que quedaron en territorio musulmán conservando la religión cristiana, por eso lo seguimos llamando, y se les dio a llamar mozárabes. Pues estos cristianos, al contrario de los cristianos del norte, los que quedaron en territorio cristiano, conservaron el rito hispano. Lo que llamamos rito mozárabe es el rito hispano, la forma de decir la misa en la península ibérica desde el siglo IV después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Desde tiempos aún del Imperio Romano.
¿Por qué se conserva, fíjense, parece un poco raro, en territorio cristiano musulmán y no en territorio cristiano? Pues por esto, desde finales del siglo XI, los benedictinos fueron difundiendo por toda Europa el rito romano. La forma de decir la misa en Roma es el que tenemos, el rito romano. Ese rito, apoyado por los reyes también de Castilla, como Alfonso VI, va haciendo desaparecer el rito hispano. Pero como los benedictinos no llegan al territorio musulmán, en aquel territorio se conservó el rito hispano. Sobre todo en Toledo y poblaciones próximas a Toledo, que es donde había más cristianos mozárabes, en la antigua capital visigoda de Toledo. Y luego, cuando Alfonso VI conquista Toledo en 1865, permitió mantener el rito mozárabe en 6 parroquias de Toledo y el resto no, el resto rito romano. Y nos ponemos en el siglo XV, finales del XV, en la época de Rodrigo Maldonado, la época de los reyes católicos. El gran cardenal de la época de los reyes católicos, Cisneros, mandó recopilar el rito mozárabe para que no desapareciera y funda en la Catedral de Toledo una capilla mozárabe, con el privilegio de decir esta misa todos los días del año, como a un diario. Rodrigo Maldonado Talavera, imitando a Cisneros, consiguió el privilegio para su capilla funeraria, pero solo los días que marca el calendario. ¿Por qué lo conocía? Miren su segundo apellido, Talavera. Su padre había sido alcalde mayor de Talavera de la Reina, zona mozárabe. Entonces lo conoció por eso.
¿Había sido comprado en Talavera?
No, lo conocía y tuvo el privilegio de poder decirlo. Con el tiempo la familia se extingue y se deja de decir el rito mozárabe. Se ha recuperado una vez al año en la Catedral Vieja. Miren qué interesante, ¿eh? Se hace una vez al año. Y luego ahí donde están esas personas apoyadas, luego lo ven, una falta que se mueven. No se lo tengo que contar la historia porque todos las conocemos. Ahí está el pendón de los comuneros. Recuerdan los comuneros todos, porque venimos donde venimos. Bravo, Padilla, Maldonado, los grandes que fueron los principales capitanes de la batalla de Villalarga. Bueno, pues dos de esos capitanes, Pedro y Francisco Maldonado, eran nietos de Rodrigo Maldonado Talavera. Después de la batalla de Villalar, como saben, Carlos V les hace ejecutar. Y luego, con el tiempo, la familia, y de forma un poco clandestina, Carlos V, el emperador, le dio permiso años después para traer los restos de Pedro Maldonado, que fue un gran capitán de la de los comuneros. Y ese estandarte estuvo en Villalar. Por eso, ay, la acaban de quitar. Hasta hace unos días estaba aquí la corona de laurel, que es la ofrenda que se le hace todos los años el 23 de abril a Pedro Maldonado. Entonces estamos viendo símbolos importantes. Sí, están aquí cerrados, la familia. Bueno, pues ahora vamos a ir a la
Virgen. Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Esta maqueta está hecha con la misma piedra que todos los monumentos de Salamanca. Salamanca es como es, a ver si ahora tenemos suerte y no llueve y podemos ver la fachada de la universidad, que es donde mejor se entiende cómo se puede trabajar esta piedra, ¿eh? Aparte de la catedral, más de la universidad. Miren, toda la ciudad de Salamanca, todos los monumentos, excepto yo diría el puente romano, y algunos zócalos en granito que se van metiendo en los edificios, toda nuestra ciudad está hecha con la misma piedra. Es una piedra arenisca de color dorado que se llama piedra de Villamayor. Recibe ese nombre, ¿por qué? Por el lugar donde están las canteras, Villamayor de la Armuña, un pueblo situado a 4 kilómetros de la ciudad de Salamanca. Entonces, tienen que pensar, esta piedra es arena, es una arenisca, arenas compactadas. Y otra cosa muy curiosa tienen que saber, esta piedra procede de playas fosilizadas hace millones de años. Entonces, es una piedra finísima, no tiene ninguna piedra gruesa, ninguna. Es una de estas playas, vamos, como caribeñas, así de arena muy fina, que se quedó fosilizada y se convierte en roca hace unos 30 millones de años. Miren, la piedra cuando sale de la cantera es muy blanca. Podría parecer la caliza de los Montes Torozos con la que está hecha los monumentos de Valladolid, pero no es caliza, ¿eh? Es arena.
Arena, arena.
Caballería
es con la piedra de Villamayor.
¿Caballería?
Caballería de Valladolid.
El edificio de caballería. Os dais cuenta que es color dorado.
Idéntico. Idéntico, porque son de la misma época, al cuartel de caballería que hay donde la plaza de Torres en Salamanca. Uno los ve y piensa que son muy parecidos con las torres, debieron utilizar el mismo arquitecto, seguramente el mismo. Eso es del 20, ¿eh? Son del 20, 20 esos cuarteles. No sabía eso todavía. Bueno, pues es, lo conocen, entonces la piedra de Villamayor, y bueno, la han visto en Salamanca. Esta piedra, porque el resto es Valladolid, la catedral, todo ese otro tipo de piedras, caliza. Miren, esta piedra, a pesar de que en origen es bastante clara, tiene sales de hierro. Y al estar en la intemperie, se oxida y va tomando primero un color amarillento y luego un color rojizo. Y eso hace un color oxidado, pero hay que verlo con sol, que es una lástima. Eso hace que a Salamanca la llamen la ciudad dorada. Miren, hay muchas fachadas bonitas, pero hay tres maravillosas que miran a poniente, a la puesta de sol, que es San Esteban, el convento de los dominicos, la iglesia del convento de los dominicos, la catedral nueva, esta, y la Universidad de Salamanca miran a poniente. Las tardes de verano, ese sol que tan rojo de Castilla, cuando se refleja sobre estas fachadas, se vuelven literalmente rojas. Es un espectáculo verlas por ese proceso de oxidación que tiene la piedra, ¿eh? Entonces, esto también está hecho con piedra de Villamayor. Al interior es más blanquecina porque no se oxida, claro, no está oxidada como al exterior. Bueno, pues ahora si tenemos suerte veremos la fachada de la catedral y la de la universidad.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo. postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. Postales Sonoras.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.